En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra presencia y que nos hayáis acompañado. Ha sido un verdadero placer compartir este rato navideño, como hacemos tradicionalmente, en el formato de desayuno, y desearos a todos feliz Navidad y que 2024 sea un año importante para todos. Para nosotros, sin duda, para el equipo de gobierno, el año 2024 va a ser un año decisivo, va a ser un año muy importante. Va a ser el año en el cual queremos ya marcar nuestra impronta, la impronta del actual equipo de gobierno que rige ahora mismo los destinos de nuestro ayuntamiento. Sabéis que el año 2023, estos seis meses de gobierno, han sido complicados, ha sido un año de transición donde además, bueno, pues había una situación de clara elevación del gasto del ayuntamiento, lo cual ha dificultado mucho el trabajo y la gestión estos meses, pero bueno, yo creo que lo hemos superado sin mayores dificultades y también pues poniendo ya en marcha proyectos importantes. Yo voy a hacer una enumeración muy rápida de los retos que tiene el equipo de gobierno del Partido Popular para el año 2024. Va a ser, por ejemplo, el año del Palacio de Guevara. Es un proyecto en el que estamos totalmente volcados. Sabéis que se inició hace ya tiempo. De hecho, la consecución de los fondos se produjo en mandato de anteriores gobiernos del Partido Popular. Y está previsto que se inaugure a lo largo del mes de febrero. Os puedo adelantar que el resultado es realmente impresionante. Hemos logrado, por ejemplo, recrear con una moqueta serigrafiada, especialmente realizada para el palacio, el aspecto del pavimento cerámico que tenía del siglo XVIII. Se han entelado las paredes del famoso salón rojo y del famoso salón verde. Está restaurada toda la sillería también del salón amarillo y se van a exponer, como sabéis también, unos 450 muebles y enseres que se han restaurado y que forman parte del ajuar original del palacio. Se van a mostrar todas las pinturas que había originalmente desde el siglo XVIII también hasta principios del siglo XIX, y hay también previsto un plan de mecenazgo para contribuir a la puesta en marcha de la musealización definitiva del palacio. Y bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos con el resultado y creo que se va a convertir en uno de los principales recursos turísticos, no solamente de Lorca, sino de toda la región de Murcia. Yo creo que a esta altura a nadie le cabe duda de que este mandato ya definitivamente va a ser el mandato del casco histórico. Hemos llegado, el actual equipo de gobierno, hemos llegado con un proyecto claro para el casco histórico y conscientes de que es el momento, de que ya no admiten más dilaciones. Han sido muchos los equipos de gobierno que se han marcado como preferencia o como prioridad el casco histórico, pero este equipo de gobierno va a ejecutar lo prometido a los lorquinos y nos vamos a volcar con el casco histórico en muchos sentidos. Como saben, ya tenemos en marcha lo primero, lo fundamental. Tenemos en marcha la Oficina de Control y de Inspección del Padrón Municipal, que está teniendo un resultado espectacular que ya conocen porque la concejal delegada ya ha dado cuenta de las gestiones que se están realizando. Precisamente esta oficina está incidiendo de manera muy concreta en el casco histórico, con lo cual el primer revulsivo para nuestro casco histórico es revertir la situación de deterioro social que está sufriendo. En segundo lugar, la actuación con el proceso de reedificación forzosa en el seno de los tres ejes fundamentales del casco histórico: calle Álamo, calle Cava, Selgas, y también la calle Fernando el Santo y Alfonso X el Sabio. Tengo que anunciarles que ya tenemos en nuestro poder el convenio con el Ministerio y están concedidas dos subvenciones para la reedificación de la antigua casa en propiedad del ayuntamiento en la calle Selga. Hemos obtenido una subvención de 240.000 euros del Plan Lorca y otra subvención de 178.000 euros de los fondos Next Generation. Vamos a firmar el convenio en los próximos días con el Ministerio y durante los primeros meses del próximo año 2024 ya se va a comenzar de manera inmediata la redacción del proyecto y luego comenzaremos la reedificación de esta casa tan importante ya con los fondos obtenidos. Pretendemos que albergar a lo largo de este mandato a 400 familias en el casco histórico con las diversas fórmulas de reconstrucción que estamos planteando. Estamos trabajando con la Dirección General de Cultura para flexibilizar los criterios de recuperación de esas 15 fachadas que tantos problemas han venido dando históricamente en nuestro casco histórico, valga la redundancia, y que eran una dificultad que obstruía de manera clara la reedificación en muchas de estas manzanas. Al menos 11 de esas fachadas van a ver flexibilizados los criterios de reconstrucción y va a suponer también una gran ayuda para la reconstrucción del casco histórico. Y también, aunque no lo tengo en la documentación y aunque luego alguien me eche una bronca, pero yo les voy a anunciar que estamos trabajando también como primicia, no es primicia porque se ha anunciado en otros momentos, pero ahora lo vamos a hacer, en la supresión de la escalinata de la fachada de San Patricio. Esa escalinata que no tiene ningún tipo de valor. Tenemos un informe de nuestros técnicos de cultura, que ya lo hemos remitido a la Dirección General de Cultura, para poder suprimir esa barrera arquitectónica que tanto afea la propia fachada de la colegiata de San Patricio, y estamos trabajando también en el embellecimiento de la colegiata con la supresión de ese elemento que saben que data de los años 60 y que no tiene ningún tipo de valor. La Plaza de Toros de Sutuyena, el coso de Sutuyena. Ayer por la mañana estuve con Rosa y con Ángel y también nos acompañó Juanmi y estuvimos con nuestros técnicos de desarrollo local ya marcando los tendidos y las localidades. La finalización de los últimos detalles que quedaban pendientes, que lo está llevando a cabo la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, va muy avanzado. Probablemente durante el mes de febrero quedará totalmente finalizada la obra del coso de Sutuyena y quedará preparado para albergar el gran festejo taurino de inauguración. Ya les puedo anunciar, porque además ya lo ha anunciado también el propio matador, la inauguración va a correr de la mano de nuestro torero, de Paco Ureña, que se va a encerrar con 6 toros de distintas ganaderías. Les puedo anunciar también que por indicación mía, abrirá plaza un toro del hierro de Juan Pedro Domecq, porque esa ganadería tiene el hierro del duque de Veragua, que fue el hierro que inauguró en 1892 el coso de Sutuyena, aunque el encaste ya es diferente, pero ese hierro volverá a abrir de nuevo el coso de Sutuyena. Posteriormente, pues la cabeza del animal se disecará y se incorporará a los fondos del Museo Taurino, que va a abrir también dentro del coso de Sutuyena, junto con una musealización completa. Siempre desde el punto de vista taurino, que incluirá visitas al museo, a la enfermería, a la capilla. Esto es solamente el inicio de lo que va a ser la vertiente taurina del coso de Sutuyena. Inicialmente va a ser el propio ayuntamiento quien gestione la celebración de los festejos en la Plaza de Toros. Se van a promover directamente desde el ayuntamiento, igual que promovemos conciertos de música, pues vamos a promover también los propios festejos taurinos y luego, pues posteriormente, se procederá a la apertura de los locales de hostelería progresivamente a lo largo del próximo año 2024 y estableceremos la base de lo que será la celebración de eventos culturales, deportivos y de toda índole, en lo que va a ser también un recurso turístico y cultural de primera magnitud en nuestro municipio, como es el Coso de Sutuyena, donde saben que además pues tengo puestas todas las esperanzas y todas las ilusiones. Probablemente tenemos que cerrarlo, pero casi con toda seguridad el festejo, la apertura del Coso de Sutuyena, se producirá en una fecha muy taurina en Lorca, como es el Sábado de Gloria, y es probablemente la fecha en la que se celebrará esa primera corrida de toros que iniciará la apertura del Coso de Sutuyena. Bien, pues son testigos de la finalización de grandes infraestructuras en nuestro municipio, como es el vial de los Barrios Altos, que ya está funcionando a pleno rendimiento y ha interconectado toda la parte alta de Lorca, donde además se ha actuado urbanísticamente, que yo creo que también es lo más relevante, y se han atajado fenómenos que había allí de infravivienda y de ocupación. La ronda central de evacuación, tengo que decirles que también, una vez que finalicemos, digamos que de todos los tramos de la ronda, de alguna manera la joya de la corona es el tramo 3, porque es el tramo central, es el tramo más urbano y donde además donde se va a actuar de una manera más decisiva en cuanto también a actuación urbanística y a ornamentación. Cuando finalicen los trabajos de ornamentación, se hará también un gran acto de inauguración de lo que es ya toda la ronda, porque supone el broche de oro, la finalización de toda la ronda. Queremos que sea un acto importante porque son varias las corporaciones municipales que se han implicado en la ejecución de este proyecto tan importante para Lorca y sobre todo también el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que en su día junto con el Ayuntamiento habilitó los fondos para la construcción de este tramo de este proyecto de la ronda, que lo inició para mí un alcalde decisivo en la historia de Lorca, como fue Paco Jódar, que afrontó la reconstrucción de Lorca después de la mayor catástrofe que ha tenido este municipio, pues prácticamente desde el siglo XIX, que se produjo la gran riada de Santa Teresa. Que recordar que Paco no solamente tuvo que afrontar la reconstrucción tras los terremotos, sino también la reconstrucción tras una riada que se produjo un año después y que, como saben, también le produjo, sin duda por el estrés, un grave problema de salud, y por lo tanto yo creo que va a ser un momento muy importante para Lorca esta gran inauguración que estamos planteando del tramo 3 de la ronda. Bueno, en cuanto a la gestión económica del Ayuntamiento, creo que ya estos meses hemos marcado la impronta del Partido Popular en cuanto a eficacia en la gestión, contención del gasto, poner orden en las cuentas del Ayuntamiento y establecer, sobre todo, una línea de trabajo tendente a la reducción de impuestos y en la mejora en la gestión. Este año hemos bajado impuestos, no desde luego lo que me hubiera gustado a mí bajarlo, pero hemos tenido ya un gesto importante con esa bajada directa del 2% de los tributos municipales, sobre todo el más importante, el IBI, pese a la situación económica del Ayuntamiento, la nueva actualización del IPC de las cuentas municipales, que ha supuesto una bajada añadida que hemos totalizado en el 8%, 3 millones de euros que hemos ahorrado a todos los lorquinos. Seguiremos trabajando en los próximos ejercicios también en bajar impuestos y en mejorar la gestión económica del Ayuntamiento. Decirles que tenemos ya un borrador del presupuesto municipal para el año 2024, que vamos de manera inmediata a comenzar las negociaciones con los distintos grupos políticos para su aprobación. Lo vamos a presentar durante el mes de enero. Decirle que si el presupuesto del año 2022 era de 80,6 millones de euros, el presupuesto para el año 2024 asciende a 88,5 millones de euros, por lo tanto, uno de los presupuestos más altos que se han presentado en el Ayuntamiento en los últimos 10 años, esto quiero destacarlo, donde evidentemente tiene mucho que ver también el propio incremento del coste de la prestación de los servicios en nuestro Ayuntamiento, pues por el incremento de la inflación y del coste de todos los servicios. Por lo tanto, va a ser un presupuesto muy importante para toda Lorca para nuestro municipio y que espero que cuente con el apoyo del resto de grupos municipales y siempre nuestra vocación de negociación, de consenso y de diálogo, pues buscaremos esos apoyos. En materia de seguridad ciudadana, saben que es uno de los principios fundamentales de acción de este equipo de gobierno. Está muy próxima ya la incorporación de 10 nuevos policías locales. El proceso de selección avanza a muy buen ritmo. Además, lo estamos impulsando desde la Concejalía de Personal con decisión para que estos 10 policías se puedan incorporar cuanto antes a la plantilla y poder empezar a prestar sus servicios en las calles de nuestro municipio, en las calles de nuestros barrios y también de nuestras pedanías. Tengo que decirles que esta medida no es suficiente. Necesitamos imperiosamente una ampliación de las plantillas, sobre todo de Guardia Civil. La plantilla de Policía Nacional está más ajustada a la realidad del municipio, aunque creemos que necesitaría al menos que se incorporaran al menos entre un 10 y un 20% más de efectivos, pero la plantilla de la Guardia Civil, no le voy a decir que hay que doblarla, pero sí necesita un incremento del 75%. Porque este es el segundo municipio más grande de España, con 38 pedanías, donde el 40% de la población reside en esas pedanías, y con la actual plantilla de la Guardia Civil es materialmente imposible que se garantice un nivel óptimo de seguridad en las pedanías de Lorca. Lo estamos supliendo esas carencias, a pesar del gran trabajo que hacen los guardias civiles por el alto grado de profesionalidad que tiene este cuerpo, pero claro, exige un sobreesfuerzo muy importante de nuestra policía local, pese a que les recuerdo que la seguridad ciudadana no es función de la policía local. Pero estamos supliendo esas carencias con un sobreesfuerzo, pero claro, evidentemente no podemos llegar tampoco con nuestros 121 agentes actualmente, que dentro de poco serán 131, 132 agentes, con el que incorporamos hace poco, pues no podemos llegar a todos los rincones de nuestro municipio. Por lo tanto, voy a solicitar de manera inmediata una reunión a la nueva delegada del Gobierno, que además, como saben ustedes, ha sido alcaldesa de un municipio importante de la región de Murcia, y ya le presupongo a la nueva delegada del Gobierno también una sensibilidad con las necesidades que tienen los ayuntamientos, pues para recalcar también, por otra parte, la imperiosa necesidad de que se incremente la plantilla de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestro municipio. Y por mi parte, quedo a su disposición para las preguntas que quieran realizar, no sin antes, pues de nuevo, esperar que paséis una feliz Navidad en compañía de la familia, de los amigos, de los seres queridos, y que afrontemos todos juntos el año 2024 con ánimo, con ilusión y con buenas perspectivas. La verdad es que os tenemos mucho aprecio porque convivimos mucho con vosotros, a veces casi más que con nuestras parejas o nuestras familias, porque nos vemos prácticamente a diario y al final, pues verdad que se crea también un vínculo de amistad y de colaboración, y yo os agradezco sobre todo que hayáis venido todos, prácticamente todos, esta mañana a acompañarnos. Yo tengo que decir al respecto que la relación con el grupo municipal de Vox y el contacto, como siempre os he dicho, es permanente. La colaboración se va incrementando día a día y yo, por supuesto, no descartaría que se alcance un acuerdo de gobernabilidad durante el año 2024. Creo que no es en absoluto descartable. Probablemente. Ya alcanzamos un acuerdo, que yo creo que fue muy bueno para todos los lorquinos, con el Grupo Municipal de Vox para aprobar las ordenanzas fiscales, que permitió que bajáramos impuestos a pesar del contexto económico que tenemos, que es complicado, y se está trabajando en esa misma línea de cara a los presupuestos. Y yo tengo que decir que la predisposición del Grupo Municipal de Vox para hablar, para dialogar, para crear escenarios de confianza entre ambos grupos municipales, entre el equipo de gobierno y ellos, y para seguir adoptando medidas, sobre todo en materia económica, para que el municipio siga avanzando, ese marco es bueno. Y yo creo que esa mutua confianza y ese espíritu de colaboración va a seguir creciendo en los próximos meses. La fecha prevista para la apertura del Palacio es en el entorno del mes de febrero. Queremos que cuanto antes este recurso turístico y cultural tan importante pues pueda estar ya a disposición de todos los lorquinos, y estamos trabajando para que durante el mes de febrero podamos ponerlo en marcha. Pues Ifelor, ya tengo encima de la mesa los estatutos. Quiero agradecer el trabajo que ha realizado especialmente la Secretaría General del Ayuntamiento y los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. Esos estatutos que el equipo de gobierno va a analizar en los próximos días, creo que van a establecer el marco jurídico que necesita el Ayuntamiento para poner en marcha Ifelor. Y durante el primer trimestre del año, yo me comprometo a que esté constituida y funcionando Ifelor, durante el primer trimestre, sino durante los dos primeros meses del año. No por nada, porque lo necesitamos, porque 2024 debe ser también el año de la institución ferial de Lorca. Tenemos ya que empezar a hablar del Palacio de Ferias y Congresos de Lorca, ya olvidarnos del recinto ferial de Santa Quiteria, eso forma parte del pasado, es el Palacio de Ferias y Congresos de Lorca y la institución ferial de Lorca, que va a tener un acento sobre todo profesional, para celebrar ferias profesionales que atraigan profesionales a nuestro municipio y que desarrollen nuestros sectores económicos, nuestros sectores comerciales, y además que impulsen también pues el comercio y la hostelería del municipio. Va a ser un año muy importante para Ifelor, porque además Ifelor va a contar con la colaboración de las entidades económicas del municipio, especialmente de la Cámara de Comercio y de la CECLOR, pero sobre todo va a contar también con una gerencia profesional. Esto ya está reflejado, las partidas necesarias para la puesta en marcha de Ifelor están reflejadas en el proyecto de presupuesto de 2024, por expresa indicación mía. Con lo cual, ya les anticipo que va a experimentar un cambio muy importante nuestro Palacio de Ferias y Congresos durante este año. Bueno, yo tengo que decir que la colaboración con nuestro gobierno regional, presidido por un lorquino como es Fernando López Mira, es extraordinaria, la interlocución absolutamente inmejorable. Vamos a seguir trabajando en esa línea de colaboración. Los presupuestos de la comunidad autónoma reflejan partidas muy importantes. No estoy de acuerdo con algunas valoraciones que se han hecho, porque hay que tener en cuenta que venimos de inversiones realmente extraordinarias e históricas por parte del Gobierno regional en nuestro municipio, que no han tenido otros municipios, precisamente por la gran cantidad de infraestructuras que se han llevado a cabo para reconstruir Lorca tras los terremotos y tras la incidencia de las propias inundaciones que hubo, que a veces nos olvidamos de ellas, pero que también necesitaron importantes inversiones de la Administración regional. Por lo tanto, hay una partida de 500.000 euros para seguir trabajando en el plan estratégico del casco histórico, que son partidas abiertas que se irán dotando según se vayan desarrollando proyectos. Y por otra parte, hay otras partidas también muy importantes en materia de vivienda. Estamos trabajando en otras líneas también decisivas de apoyo a nuestro sector primario, lideradas también por nuestro propio Gobierno regional, y yo creo que los presupuestos son claramente positivos para nuestro municipio. Y yo al Gobierno de España pues le podría pedir muchas cosas, sobre todo que, bueno, es que tampoco estamos en Navidad y no quiero tampoco incidir en cuestiones poco agradables. Todos conocemos el contexto de la política nacional, que es francamente negativo, pero yo sobre todo lo que le reclamo al Gobierno de España es que nos echen una mano en materia de seguridad ciudadana, que es lo que les decía. Y luego, pues hombre, si se deja de castigar al sector primario, creo que también avanzaríamos algo aquí en esta comarca que lidera el crecimiento del sector agroalimentario, y somos una potencia en materia agroalimentaria. Entonces, si dejaran de castigar a este sector, como a otros sectores económicos, si dejaran de subir impuestos y si nos trajeran agua, pues yo creo que podríamos empezar el año 2024 de manera muy positiva. Sí, bueno, prácticamente nos queda por demoler una última vivienda donde la concejal de urbanismo, que casualmente la veo aquí a mi lado, lo cual me agrada mucho, está trabajando. Saben que yo, pues vuelvo a insistir, que estamos en Navidad, pero claro, Oigo algunas declaraciones también en sede plenaria que me resultan llamativas, porque estamos haciendo en Rosa, en María, el resto de compañeros que están aquí acompañándonos, hemos tenido que hacer en 5 meses lo que no se ha hecho en 4 años, y todavía algunos nos echan la bronca, que parece mentira, que cómo es posible que yo estoy engañando. Oiga, pues si lo que no ha hecho usted en 4 años lo tenemos que hacer nosotros en 4 meses. Y yo creo que vamos a conseguir. Es verdad que ya no va a ser posible en este mes de diciembre porque no nos da tiempo, pero durante el mes de enero sí que vamos a estar en condiciones ya de ofrecer a la comunidad autónoma el terreno o la parcela totalmente libre para que de manera inmediata redacten el proyecto. Otra frase demagógica es que no hay una partida en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para hacer el centro de salud. Hay una partida para realizar para hacer el proyecto, que es lo primero que hay que hacer. Bueno, se puede hacer una obra si previamente no se hace el proyecto. Cuando se haga el proyecto, nuestro gobierno regional, vía modificación presupuestaria, habilitará la partida para construir el centro de salud, porque es una prioridad para el gobierno de la región de Murcia, como para nosotros es ahora la prioridad entregar esa parcela. Pero otra cuestión llamativa, que esta sí que no la entiendo, porque yo puedo entender que en 4 años pues no dieran con la fórmula de gestión para agilizar la demolición. Sé que es complicado, requiere de muchas horas de trabajo, pero hombre, la cesión de la parcela de propiedad municipal o del espacio de propiedad municipal para ampliar el centro de salud de San Diego, donde estaban las partidas en el presupuesto regional, lo hicimos nosotros en la primera junta de gobierno, cuando llegamos al gobierno municipal. En la primera junta de gobierno llevamos un acuerdo de cesión a la comunidad autónoma. Todavía es un misterio, que no sé si a lo mejor en algún momento Iker Jiménez me lo puede explicar, es un misterio por qué en 4 años no se llevó ese acuerdo a la junta de gobierno, algo que hicimos nosotros en la primera junta de gobierno. Es un misterio insondable. Con lo cual ahora ya sí tiene disponible la comunidad autónoma ese espacio, y de hecho ya van a comenzar en breve, ya está la partida de 600.000 euros en el presupuesto municipal, y en breve va a comenzar la ampliación. En fin, nosotros hacemos lo que podemos, gestionamos, pero bueno, que me resulta llamativo que algunos pues tengan tanta prisa y digan que no cumplimos, pero bueno, estamos en Navidad y yo creo que impera el espíritu navideño. Yo espero que le siente bien el turrón a todo el mundo.